Me han dicho que vendes cupones.
Sí, estoy en Marchena vendiendo cupones, soy vendedor de la 11.
Sí.
Que, pues, muy contento porque da con un trabajo acorde a mis necesidades por la espalda.
Sí.
Y estoy esperando que me manden a ECIA, pero también Marchena está cerquita y
está
bueno,
cerquita.
Ahí tengo mi trabajo.
¿Y hoy no vas a vender cupones o qué?
Hoy estoy mi día libre.
Hoy es tu día libre. Ah, muy bien, muy bien. O sea que...
Martes y miércoles.
Un tipo responsable.
Hombre, no queda otra.
¿Cuántos sois de familia?
Pues somos 4 totales. 3 niños y una niña. Entre ellos María también, que es actriz.
Sí.
Y mi hermano Gualu sale también en la peli, pero sale muy poquito, sale así de fondo.
Claro, yo había decidido, no, me salen solo, salen 3, pero sois 4. Juanlu, dices que se llama...
Gualu.
El otro. Bueno, la película se llama Por donde pasa el silencio. Vamos a oír algunos fragmentos de esa peli.
De recibimiento,
Ayúdanos a sacar cosillas, ¿no?
Corto el grifo rápido.
Ya está, que está todo sacado. Ya saca un montón de cosas más.
La fiesta de cumpleaños.
La fiesta.
Pero bueno, como tú veas.
Cuidado, te voy a
Esa es la fiesta de cumpleaños de Javier, porque en la película mantienes tu mismo nombre, tu hermano también, Antonio.
Sí.
Y fiesta que luego, en fin, termina, va por ustedes. Aquí están brindando.
¡Deseo, un deseo!
¿Una?
¡Vamos! ¡Viva los Melli!
Y los Melli son esos dos hermanos, Javier y Antonio, que por cierto... En la película que están compitiendo ahí por muchas circunstancias, resulta que vais a competir también por el premio Actor Revelación en los premios Carmen, porque estáis nominados los dos en la misma categoría.
Pues sí, estamos nominados y al que... Hombre, yo voy a ir a pelearlo. Pero si le toca a mi hermano, súper encantado y vamos, lo voy a celebrar igual como si fuera mío.
Cuéntanos cómo llegas tú a esta película, porque la película, que es, bueno, una historia, pero que tu hermano, que ya es actor o hace algo se dedica a eso, quiere dedicarse a eso, ¿no? Él está en Madrid.
Exacto.
Antonio. María, que es tu hermana, y tú no habías hecho nunca cine o habías hecho algo.
He ayudado a Sandra con corto, pero yo me he dedicado siempre a la construcción.
Sí.
Y nunca he hecho cine. Mm-hmm. Pero siempre
¿Cómo? Entonces, ¿cómo llegas tú al cine? ¿Y cómo es esta historia? Cuéntanosla.
A raíz de mi hermano, ¿sabes? Y Sandra, pues yo hacía en corto y siempre quería ayudarle. Y fue a interpretar y yo, como decía ella, yo de toma única, venga, venga, ¿dónde me pongo? Y se me dio muy bien, me gustó mucho. Y llegó una vez que cuando estaba haciendo eso me dijo Sandra a mí, voy a hacer una película de tu vida. Entonces, esto fue hace 4 años. Y dice, venga, sí. Una película de mi vida, ¿qué va a hacer? Yo no, ni me lo creía ahí, ¿sabes qué va a hacer? Bueno, pues tú me avisas y yo te ayudo, como otras veces. Y ahora estamos aquí con la película ese tema, que al final se cumplió, después de tanto ayudarle con los cortos, se cumplió y ahí está la película de la familia.
Ahí está la película que ha tenido, ya lo decíamos, una aceptación estupenda.
Sí,
se
unas críticas estupendas. Están hablando de ante Sandra Romero, que es de Écija también, como una de las grandes directoras revelación de este año, y es una película que está teniendo muy buenas críticas. Que además parte primero de un corto, que muchas veces pasa eso, ¿verdad? Se hace un corto y luego se hace el largometraje. ¿En qué se fijó Sandra Romero para decir esta historia... Que es ficción, completamente ficción, pero que parte de una realidad que son 3 hermanos, uno en Madrid, otro con un problema físico? ¿Cómo nace este germen, esta historia?
Bueno, Sandra nos conoce muy bien de pequeño, uh-huh. ¿Sabes? Y a la hora del corto, creo que fue hace unos 4 años, sino bastante tiempo, yo la ayudé un poquito y ella hace... Le gustó mucho cómo lo hacía, vio otra historia de la que tenía, uh-huh. Era la historia de contar una historia de hermanos,
sí.
Familiar, nos conocía bien, y bueno, apostó por nosotros, y nosotros nos los comentó de hacer la película, y nosotros encantadísimos, porque al final esto nos ha unido muchísimo y...
Una de las cosas buenas que tiene la película es la naturalidad, ¿verdad? Y la... bueno, parece que estamos metidos con vosotros en los dormitorios, en las habitaciones. Sandra me pone la cámara en un sitio que nos hace partícipe de la intimidad de esa familia. Tú que no habías hecho apenas nada de cine, ¿cómo se consigue esa tranquilidad, esa naturalidad con lo difícil que es ponerse delante de una cámara, Javier?
Bueno, también yo siempre lo hacía como un juego de rol. Sandra me indicaba a dónde voy, de dónde vengo, a dónde voy, dos niveles más, dos niveles menos, intensidad, voz, y yo seguía un poquillo. Tenía que meterme un poco en el personaje que ella quería, que le diera.
¿Porque el texto, estaba escrito el texto o no? ¿O eran improvisaciones?
El texto, había cosas escritas y cosas improvisadas.
Pero hemos hablado de que es una ficción, indudablemente, que ella contaba la historia de tu vida, pero que tú no eres como en la película, ni tu hermano, claro, ni la relación con tu padre, ni nada, ¿no?
Mi padre es muy bueno.
Película, película. Tú, a mí me da una penita ese padre, de verdad. Como, me da una pena del padre. Para habrá hecho algo muy malo, pero este nene cabrito, lo. Y entonces tú haces un papel, nada más verte, no sé si tú has tenido esa impresión también, digo, pero este no es de la peli, este Javier tiene una pinta de buena persona.
Javier de la peli es un poco rebelde, se siente solo y claro, está como ahí frustrado por el mundo, un poco por los dolores, y no se siente normal, pero quiere ser normal y no sabe cómo llevarlo. Como dice una, entre los hermanos, una educación no educada, ¿sabes? Una complicidad que no nos conocemos. Mi hermano viene de, está fuera, lo que sí se encuentra es a su hermano con un problema, ¿sabes? Y quiere ayudarlo, pero claro, esa no es su lucha.
¿El problema que tú tienes cuál es?
Yo tengo una, físico, vamos. Una cifoscoliosis desde pequeño. Tengo una cifosis más chiquitita, de 30 y tantos grados. Y ahora tengo arriba una, tengo una escoliosis de 30 y tantos grados y arriba una cifosis de casi 80 y tantos grados, de 90. Uh-huh. Que es lo que hace un poquito la chepa.
Sí. ¿Y tienes dolores?
Claro.
¿Muchos?
Yo tomo morfina todas las noches o en anti, uno por la mañana, otro por la tarde, intentando, si los picos de los dolores son muy altos, que no puedas estar en la cama. O sea, estás del mismo dolor, te tienes que tomar la morfina, ¿sabes? Y corriendo, porque es que saltas del mismo dolor en la cama.
¿Y ese dolor lo tienes desde pequeñito o se ha ido acusando más con el tiempo?
Se ha ido acumulando. Esto te viene como cada 6 meses tiene una revisión. Y esto se mide por grado, tanto la escoliosis como la cifosis. Y al ser degenerativo, pues va subiendo X tiempo unos grados, para tenerlo controlado. Entonces cada 6 meses yo lo que voy, me dice 4 grados ha subido la cifosis, la escoliosis ha subido un grado. La única solución, operarte. Pero claro, la operación es muy dura y me limitaría a mí mucho, a muchas cosas de mi día a día. Como yo digo siempre, voy a hacer Robocop, ya no me voy a poder tirar con los perros al suelo ni con mis sobrinos. Y te limitaría por ese lado mucho. Y bueno, a la espera de que no me opere. Y si me tengo que operar, pues...
¿Tú no quieres operarte?
Yo no quiero operarte.
Ni bien ni mal. ¿Y tienes perros, eso sí?
Sí, como los perros de la película.
Javier de la película, ¿son tuyos? Son así, tuyos. Así están
no,
los perros.
No, porque la película es una ficción, como decimos, pero esa sí es una parte de la realidad. Que, por cierto, Javier, me ha enseñado algo que yo no conocía, que es tu enfermedad. Vale. Es decir, he sabido que efectivamente las personas que tienen ese tipo de problemas en la columna vertebral viven con dolores, viven con morfina, tienen que tener un tratamiento y una vida, hombre, hasta cierto punto con limitada en algunas cosas, ¿no? Nos ha hecho entender cómo esto es enfermedad. ¿Eso es un planteamiento que se hizo Sandra, que os hicisteis vosotros también al principio de la película?
Sandra quería contar esto, ¿sabes? Y a mí es lo que más me gusta o más me siento orgulloso, ¿sabes? De esas personas que a lo mejor pueden tener un problema en la espalda, ya sea cifosis, escoliosis, una hernia, un dolor, ¿sabes? Porque con la...
Vivir con dolor, ¿no?
Vivir con dolor. Con dolor.
Vivir con dolor.
Yo siempre digo a las personas que tienen lo mismo que yo, ¿qué pasa? ¿Dolores te visita hoy o no te visita?
Vivir con dolor.
Uh-huh. Y bueno, al final un mensaje de que hay que cuidarse, sabe que son cosas muy serias. No es una vida igual que los demás, porque si no te cuidas y va a ir muchísimo peor. Cada 6 meses van a subir los grados y, uh-huh, y la operación va a llegar antes.
¿Qué edad tienes ahora?
Tengo 34.
34.
Javier, te he escuchado decir que la película ha trastocado tu vida. ¿En qué ha trastocado tu vida?
Bueno, emocionalmente yo no estoy preparado para esto. Tampoco no estoy para que la gente por la calle se emocione o venga al kiosco de vendedor de la 11, que yo tengo un pocito allí, la persona que siempre te da y dice buenos días y te da buena vibra, de repente la ves llorando, Dios mío, dame un abrazo, no llores, que tú siempre vienes aquí muy contenta. Y cambia un poquito de las emociones de las personas, porque yo soy muy sensible y empatizo rápido con las personas y a les quiero darle un abrazo ligero, no te quiero ver así, venga arriba esos ánimos. Y bueno, sobrellevarlo así con la gente, porque te va a tu casa también está el problema, el guión sí que es ficción. Pero el guión, al final, lo que es la parte de la enfermedad, viene a mi casa, claro, ¿sabes? Uh-huh. Y si yo veo la película, viene a mi casa. Claro. Y digo que ya mismo hay una revisión o me tengo que operar. Claro. Eso es lo más durillo, un poco...
Y eso se ve muy bien, está muy bien reflejado en la película. El interés que tiene el hermano Antonio, porque Javier se cuide, que Javier no se cuida, Javier de la ficción no se cuida. Sí. Y es normal también, porque quiere tener una vida lo más normal posible y tal. Y entonces es esa lucha, ¿verdad?, entre el cuidado y también el peso que tiene el hermano, ¿verdad? El hermano que se va y deja ese problema en su casa. En Écija habrá sido una revolución, ¿no?
Nos han acogido mucho, porque uh-huh. se estrenó este viernes pasado. Allí se estrenó un poquito más tarde y, bueno, nos ha acogido todo el pueblo, ha llegado a todas las personas y es lo que te digo, voy andando por la calle y... ¡Dame un abrazo! Así, hombre.
¿A quién has conocido en el Festival de San Sebastián? Porque, claro, has pasado de una vida... glamurosa a volver otra vez a vender cupones.
Claro, claro.
¿Cómo ha sido esa experiencia en el festival?
Muy bonita. Y Vendedor de la Once lo llevo de bandera porque es lo que me da de comer en sí. Pero claro, yo con mis hermanos es la primera vez que me veo en pantalla grande. Ya no era, hay un vídeo que estamos los tres abrazándonos, no era de mostrarme a las personas y argumentar sus preguntas o defender mi teoría, pero no, era de verme la primera vez con mis hermanos. Mi hermana María también, en pantalla grande, con tanta gente, yo blanco, llorando, abrazaba a mis hermanos y los abrazaba.
Qué impresión.
En la pantalla grande, aparte que la película, como digo, ya han salido las críticas que hablan de esa profundidad que tiene. ¿Tú has conocido cuánto tiempo llevas en la ONCE?
En la ONCE llevo 4 meses.
¿Llevas poquito tiempo?
Llevo muy poquito. He intentado entrar, pero con los trámites...
Que no es fácil tampoco entrar en la ONCE, pero ya tienes ahí tu sueldo seguro, te querrán ahora muchísimo en la ONCE, y además si te pueden ayudar, porque la ONCE pues participa en muchas actividades culturales también. Sí. Se han enterado de lo que tú has hecho, ¿no?
Sí, vale. Además que, sobre todo Luis Gresa, me ayuda muchísimo, es buen amigo y agradecidísimo.
Es buen amigo nuestro también.
Hoy.
¿Le has dicho que venías hoy o no?
Sí, le he dicho que venía una persona maravillosa.
Es muy amigo nuestro. Estupendo. Oye, pero ese problema que hay en los pueblos... Bueno, Écija es más que un pueblo, Écija es una ciudad, Marchena es más pequeño. Sí. Pero esos problemas también los conoces tú de los pueblos, ¿no? De los que se van, los que se tuvieron que ir, los que se quedan, o bien por enfermedad o porque no han podido. Eso también es algo que tú conoces, ¿no?
Hombre, venimos de una familia obrera, como quien dice, humilde, ¿sabes? Y mi hermano por ese lado es lo mejor que ha podido hacer, ¿sabes? Y yo creo que todos los chavales jóvenes, porque en un pueblo no hay casi ni trabajo, ¿sabes? No puedes estudiar bien y si él quiere hacer eso te tendría que haberse ido fuera y yo súper orgulloso se haya ido, que sí, que deja a la familia, que hace una lucha enorme, a sus padres, no tanto como yo, que mi madre también puede tener cositas y él lo que hace es lucha por su futuro, que pero, lo veo bien.
Pero que mucha gente en Écija tú conoces que se ha tenido que ir. Tú,
claro, claro.
Se ha tenido que buscarse la vida, incluso familias enteras, ¿no?
La mayoría.
Ese es un problema que tú que lo conoces en un pueblo, ya digo, más que un pueblo, que es una ciudad. ¿Y tus papás? Tu padre y tu padre como ha dicho que lo quieres un montón y tu madre, cuando te han visto ahí, ¿qué te ha dicho tu madre?
Oye, yo estaba nerviosillo para cuando lo viera, pero les ha encantado, mi madre le ha encantado, mi padre salió un poquillo, hombre, que no, que tú no eres el malo, que esto es ficción.
Que esto es ficción, papá, perdóname.
Digo, ¿sabes?
No, pero yo lo del padre, digo, este chico, otra vez, cuando viene otro momento de concentración con el padre.
Jesús venía esta mañana muy enfadado con tu personaje, con Javier.
No, y yo dije, él no, con el personaje
con
no.
Eso, con el personaje, no con él, con el personaje. Entonces claro. Yo le decía, tienes que entenderlo. Javier lo está pasando mal, ¿no? Es tu personaje. Lo está pasando mal y tiene razones para estar así encabronado con la vida.
Sí.
Y cuando se compara con su hermano y dice, tú naciste y yo estuve en la incubadora mucho tiempo y se lo echa en cara en esa noche.
se supone que son 5 minutos. Y
cinco
esto,
minutos.
En la vida real se supone que es así. No se sabe del todo, pero eso es lo que nos cuenta.
Que fue un breve tiempo, un breve espacio
entre
de tiempo.
Entre uno y otro.
Está bien, no, pero eso demuestra, por otra parte, que es un que tiene capacidad, que tiene madera de actor y que tiene talento de ser. Ya, cuando lo vean en la película ya lo verán, y cuando lo ve uno en persona, pues ve una persona que sonríe, agradable. Que...
No, pero que de verdad.
Y eso es, la, eso es lo que hacen los buenos actores. Eso, los buenos actores es lo que hacen. Engañarnos. Eso es lo que hacen
claro,
los buenos
engañarnos.
Javier, debido a esta discapacidad que tienes en la espalda, he leído que has ido buscando un trabajo acorde a tus características, que has hecho un periplo por muchas empresas, hasta que has encontrado una que se llama ONCE. Y te escuchábamos hablar muy bien de la ONCE. ¿Qué te ha aportado?
Pues bueno, la ONCE me ha aportado un trabajo que simplemente, acorde con mis características, que yo no tenga que doblar la espalda, yo pueda pararme, no tenga una persona que no mire por esos derechos míos. Pues si yo tengo unos límites y te digo los límites que tengo, por favor, ponme un trabajo acorde con mis límites.
Porque te han puesto trabajos que no podías
claro.
hacer. ¿Como cuál?
Como cuál, pues está una empresa de cortar carne ahí en Marchena también, sabes que es de discapacitado. Y bueno, nos ponen a todos dos juntos, la verdad, salud mental, problemas físicos, y da igual el puesto que te pongan, ¿sabes? Allí te pueden... chillar a la misma vez y tú puedes explicar de que yo no puedo coger 35 kilos ni puedo coger 30 kilos, ¿sabes? Menos solo, hasta que por necesidad yeah. tienes que trabajar para pagar la hipoteca, salir adelante y al final lo pagas en vicios y en dolores y te quita vida.
Eso lo cuentas también, se cuenta también en la película.
Digo,
¿verdad?
Algo
hay
parecido.
Un momento en el que tú denuncias que no en todos los trabajos, diremos, pensados para personas con discapacidad tienen el cuidado que hay que tener con las personas que tienen discapacidad, es decir, que eso se cuenta, se denuncia, y también se denuncia por parte de tu hermana un trabajo monótono en una fábrica, lo duro que es un trabajo monótono en una fábrica, que te impiden incluso hablar con la compañera de al lado. Hay un reflejo también de la juventud en un pueblo grande, ¿verdad? El consumo de droga, las fiestas, que parece que eso solo pasa en las capitales, no, también está en los pueblos. Es decir, que es un reflejo, por eso a mí me interesa mucho la película, porque me parece que es un reflejo muy real, ¿no?, de lo que es un pueblo grande ahora mismo en nuestra tierra, en Andalucía, ¿no?
Así es. Uh-huh. Es muy frustrante de eso, de ponerte en un trabajo que te tengan con un látigo por 1.100 euros para sobrevivir, como uh-huh. quien dice uno. Y más llevándolo, dándolo todo de ti, ¿sabes? Te frustras mucho porque dices, si yo quiero dar lo mejor de mí, no saques mi versión negativa, si yo quiero hacerlo bien, bien. Y es lo que le pasa también a mi hermana María, esto pasa en los pueblos. Hay muchísimas fiestas que se ve en uh-huh. la película
sí.
y también hay trabajo que trabajo precario que no te dan tus derechos ni miran uh-huh. por ti. Y...
Porque para una persona con discapacidad como la tuya, hay muchas... cuesta encontrar un trabajo, te ha costado. Hasta encontrar un trabajo en el que tú te sientas cómodo, que puedas realizar tu vida dentro de los dolores y todo lo que lleva, ¿no? ¿Qué has hecho? Decías que habías trabajado también en la construcción.
Yo vengo
eso
de...
para tu... Sí. Para tu... En fin, para...
A mi espalda viene fatal eso. Porque claro, de pequeño miras para otro lado. Como yo digo, crees que no va a tener nada. Es una, y las revisiones están ahí, en el colegio y todo.
Sí.
Las revisiones que tiene un problema, pero de pequeño no... Ahí en ese de esto, no, mi madre no era tan... No tenía ni internet, ni sabía un poquillo más. A lo mejor miras para otro lado y...
Sí.
Porque es lo más fácil, el niño no tiene nada. Pero el niño tiene un problema gordo y grande. Entonces él coge, también cree que no tiene nada. Si tú ves todo alrededor que no tiene nada, aunque te duela y de todo.
¿Y diagnosticarlo esto, no? Fue... ¿Tardó también tiempo en que te lo diagnosticaran y que te lo trataran?
A los 10 años me lo diagnosticaron en el colegio.
Ya. Y tú hasta los 10 años era el niño tiene un problema y el niño...
Yo hasta los 10 años no sabía nada. Yo hasta los 10 años iba doblado sin comer el hombro, a lo mejor me ponía sin echarme fotos, siempre salía de lado.
Pero que también eso sería duro en el colegio, porque los niños son muy crueles.
Uf.
O somos todos cuando somos niños muy crueles, ¿no?
Y cuando vas creciendo también, mami, te quita la camiseta y dices, ostras, tío. A ver, el año que viene, ¿cómo voy a estar? A ver cómo va el hueso, para dónde cae la escápula, para dónde va mi pierna, cómo ando, porque al final también es físico, que lo físico trae mental. Porque cuando tú tienes cosas físicas y no te dejas, te ves con complejo, te está quitando vida, te duele, pues entonces la vocecilla de la cabeza no para, ¿sabes? Bien.
Bueno, ¿ya has pensado que te vas a poner para la gala? ¿De los premios Carmen?
¿Tiene
ya el traje de chaqueta?
Me lo tengo que comprar nuevo, que llevo ya 3 o 4 galas y digo, no me voy a poner otro igual.
Oye,
te no gano para traje.
Ahí te va a ver mucha gente. ¿Te gustaría hacer más, seguir en este el veneno de un poco de crear, de interpretar? ¿Te ha entrado?
Me encantaría.
Te encantaría.
Es que me encantaría.
¿Y, no, y en el pueblo no hay algún grupo de teatro o participas en alguna cosa de esas o no?
Lo que hago es jugar con mis amigos. Dame un texto, venga, que lo voy a dar lento, harto, medio.
¿Ah, sí?
Me pongo meta y reto, y como me gusta tanto, ¿sabes? Entonces me... Lo que hago es entrenarme mismo porque me gusta, ¿sabes? Digo, dímelo más largo, venga.
Dímelo más largo. Bueno, pues cualquier día hacemos aquí una lectura o una interpretación. Javier, pues este Javier Araque, recomendamos la película ya desde el primer momento cuando hablamos con Sandra Romero. ¿Conduces tú también?
Sí, conduces. Yo vengo aquí en coche.
Ya he venido con tu coche y... Sí. Bueno, muy bien. Pues nada, Javier, ha sido un placer conocerte. Felicidades para tu hermano, que va a estar contigo en esa nominación, para tu hermana también, con muchas Sandra, gracias, a la que hablamos, y a tu familia por tener un hijo tan estupendo y tan distinto al de la película.
¡Ay, qué arte!
Tan distinto al de la película. Ha sido un placer, ¿eh?
Placer es mío, ¿eh?
Mucha suerte en la peli y en todo lo que puedas hacer y desarrollar, porque de luego tiene madera y talento, ¿verdad?
Completamente.
Tiene de actor. Así que puedan verlo quienes hacen estas cosas. Gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Y ya sé, ¿que dónde estás en Marchena vendiendo cupones? ¿En qué sitio?
Pues estoy... estaba en el Aldi, me han cambiado ahora frente al hotel, que no sé, en calle San Sebastián, sí.
¿Y la gente compra allí cuponcitos, sí?
Es una zona nueva,
sí,
que me han puesto nuevo, pero vamos, lo estoy... Vale. Está viniendo la gente.
Vayan a verlo, allí es Javier, y dan recuerdo de nuestra parte. Adiós, Javier. Ha sido un placer.